93.7 Rock. Nacional Rock. Nuestro rock. Nuestro rock. Las horas oscuras. Leo Acevedo en Nacional Rock.
De hecho, ya comenzó, porque empieza temprano esto, a la tardecita. La Feria de Editores, una nueva edición de la Feria de Editores, ahí en el complejo Seart Media, en Avenida Corrientes hacia al 6200, ahí en Corrientes y Dorrego, frente al Parque Los Andes, en el barrio de Chacarita. Tendrá lugar el jueves 7, es decir, hoy, mañana viernes 8, el sábado 9 y el domingo 10, entre las 14 y las 21 horas. Uno va a la feria y se puede encontrar con un montón de novedades literarias, un montón de novedades de libros, y se puede encontrar con editoriales que por ahí uno no conoce, o que por ahí de otra manera sería muy difícil encontrarse con esos libros, porque son editoriales chicas y no tienen una distribución en todas las librerías. Y con motivo de esta feria de editores decidimos invitar a alguien que escribió un libro que seguramente se consiga en la feria de editores, porque la editorial Gourmet siempre tiene su puestito ahí en la feria de editores. Estamos hablando de Federico Ansardi, autor de Hay cosas peores que estar solo, un libro centrado en Fito Páez y sobre todo en la grabación de Ciudad de Pobres Corazones. Bienvenido, Federico, ¿cómo estás?
Hola, Leo, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
Decía que es un disco, que es un libro, perdón, va a suceder esto, ¿eh? Esto de confundirse libro con disco a lo largo de la entrevista va a suceder en varias oportunidades.
Me ha pasado.
Decía que es un libro que está centrado en Ciudad de Pobres Corazones, pero tengo entendido que cuando empezaste a escribir sobre este asunto, en realidad fue para un artículo vinculado a un aniversario del crimen de las viejas. Sí. Ayer explicábamos que cuando hablamos de las viejas, de Fito Páez, le decimos así porque él siempre las menciona de esa manera, ¿no? Hablamos de la tía abuela y de la tía de Fito, Belia y Pepa. Pero como él siempre se refirió a ella como las viejas, le decimos así cariñosamente. Te decía, esto empezó siendo un artículo para un efeméride, digamos, de ese, un aniversario de ese crimen. ¿Cuántos años se cumplían?
30.
30 años.
Era 2017, el crimen fue de las abuelas de Fito el 7 de noviembre de 1986 en Rosario, en la casa donde él creció con ellas.
Ahí en la calle Balcarce, ¿no? En Balcarce y Boulevard Roño, ¿es?
No, un poquito antes, una o dos cuadras antes, Balcarce y Santa Fe.
¿Qué es el barrio? ¿Qué es Pichincha eso?
No, es medio centro.
Ajá, sí. Pero bueno, en Rosario.
Otro centro, ponele.
Decía, esto empezó siendo un artículo de una efeméride, así como los tantos artículos que los periodistas escriben cuando se cumple así. Bueno, como hicimos hace un ratito nosotros recién con Canción Animal, que se cumplían 35 años y recorrimos de nuevo el disco y hablamos un poquito de eso. Es habitual que en los medios gráficos, cuando se cumple un aniversario, también surja un artículo trayendo algunas novedades, si las hay, sobre el caso o un reconto de los hechos. ¿Cómo fue que te diste cuenta que tenías un libro?
Básicamente, cuando empecé a investigar para la nota, para el artículo, que era una historia oral para el sitio de La Agenda, y el editor, que le mando un cariño porque me dijo 15 entrevistados mínimo, yo dije, ok, y le dije, bueno, me mató.
¿Esa pauta te tiró?
Sí, me tiró esa. Y yo dije, ok, bueno, está bien, ese es el mood, bueno, vamos. Y claro, 15 entrevistados me tiraron un montón de material.
Claro.
No entraba ni loco en un artículo, por más largo que fuese. Y yo ya a mitad de camino ya me estaba dando cuenta, esto es un libro. Entonces simplemente terminé la nota, que salió más o menos en noviembre de 2017, y yo ya estaba hablando con Leandro Donoso de Gourmet Musical, diciéndole, che, acá hay algo. Bueno, metele, me dijo él, viste, un poquito más accesible.
Sí, sí.
Y nada, eso seguí haciendo. Salió la nota y yo seguí trabajando hasta 2021, que salió el libro, en agosto. Ahora se cumplieron 4 años.
Ajá.
O sea que yo seguí trabajando 3 años más y llegué a unos 80 entrevistados.
Ah, superaste ampliamente los 15 que te había pedido el editor.
Claro. Tomá. le mando un abrazo a Pablo Perantono, que es un capo.
Sí, claro.
Y Fito incluido, que Fito en la nota no está.
Fito en la nota no está, en el libro sí.
En el libro sí. Entonces, claro.
¿Y cómo fue volver a hablar con Fito de este asunto, que es un asunto que a él lo sigue hasta el día de hoy?
Sí.
Hay dos asuntos que a Fito lo persiguen durante toda su vida y que tienen repercusiones en su obra. Su madre, Margarita.
Total.
Y las viejas.
Sí.
¿Cómo fue llegar a Fito y decirle, estoy haciendo un libro sobre el caso?
Bueno, cuando lo contacté, le dije que estaba haciendo esto, y a mí, no lo sé porque no se lo pregunté, pero para mí lo que lo convenció fue que yo le dije que no me interesaba el morbo.
Bien.
Que
iba por otro lado.
Que iba por otro lado, que yo quería contar la historia del disco, que no me interesaba el amarillismo. Después, investigando, me di cuenta de que el caso había sido sumamente amarillista.
Claro, sí, sí, sí. Fue tratado de una manera bastante, bastante amarilla en su momento.
Impresionante, sí, sí, sí. Bueno.
Es que tenía todo, ¿no? Un crimen violento. En una ciudad chica, que, digamos, Rosario, si bien es una ciudad grande, tiene como ese espíritu de pueblo chico, ¿no?
Y hace 40 años.
Y hace 40 años más, ¿no? Claro. Y además con el condimento de ser familiares de un tipo que era un rockero. Primero un artista y después un rockero, con todo sí. lo que eso puede dar de jugo a la prensa amarilla.
Pero no, no cualquier rockero, porque Fito ya había llenado Luna Park uh-huh. con giros unos meses antes. Ya había sido parte de la trova rosarina con claro. Baglietto, encima el compositor, uno de los compositores principales.
Claro.
Había tocado con Charlie, era alguien conocido. Me acuerdo una reseña de Carlos Polimeni en Clarín diciendo: Fito Páez es la estrella futura del rock nacional. No se equivocaba.
No, para nada, para nada.
Entonces era alguien importante. Que haya pasado esto generó muchísimo revuelo en los medios que trataron el caso con, bueno, de cualquier manera, sí, básicamente. Sí, sí. ¿No?
De hecho, hay recortes en el libro donde se aprecia que lo trataron de una manera bastante, sí. bastante amarillista, ¿no?
Hay uno que dice algo así como venganza satánica.
Sí, claro, claro, sí, porque empezaron a mandar fruta de cualquier manera.
Sí, sí.
Imagínate ahora, todavía hay resabios de prensa amarilla en algunos claro. medios. Imagínate en la década del 80.
Bueno,
¿no?
y ahí es donde Fito, en Ciudad de Pobres Corazones, que recién la escuchábamos, dice, entre otras cosas, no quiero empezar a pensar quién puso la yerba en el viejo cajón, porque ahí durante la redada, no era una redada, sino la requisa policial después de los crímenes, uh-huh. el día de los crímenes, encuentran marihuana en un cajón, supuestamente, y todos los testigos dicen... Eso acá no estaba.
No estaba.
Eso lo puso.
Eso lo plantaron.
Alguien. Claro. Y bueno, y la teoría del abogado, de la gente que rodeaba a Fito, el abogado era Joe Stefanolo encima.
Claro.
El abogado del rock.
Albino Joe Stefanolo, claro.
Salió un documental que se estrenó en el Bafisi el año pasado o el anterior. Uh-huh. Muy bueno. Decía, claro, yo tuve que ir a Rosario a evitar que se disparara otro caso sensacionalista, porque yo ya me imaginaba a todos los rockeros de Buenos Aires viniendo a Rosario a declarar.
Claro.
Charlie Spinetta por un poquito de marihuana. Uh-huh. Entonces eso lo logró desactivar y se quedó como en el olvido, quedó como una anécdota. Pero Fito la
rescata para la letra de Ciudad de Pobres Corazones.
Exacto, ¿no? Pero hay otra letra de Ciudad de Pobres Corazones que es casi una radiografía del caso, que es Track Track.
Claro.
Y de su ánimo también, ¿no? Porque vino todo el mundo, la radio y la TV, vino el comisario, Los Ángeles también. Y él
todos
dice,
quieren algo, sangre o no sé qué.
Uh-huh. Exacto, y todo el universo sigue intacto como ayer, que eso es re tanguero. Uh-huh. Eso es, sus ojos se cerraron. Y el mundo
sigue andando. Claro, claro,
es como, yo tengo esta tragedia encima y no le importa a nadie.
Y no pasa nada, digamos, claro. Todo sigue como si nada.
Exacto, entonces ese era el ánimo de Fito, entre furioso y bajoneado todo el tiempo, ¿no? Y bueno, y el libro oscila todo el tiempo entre esas dos cuestiones, ¿no?
Uh-huh. Y si hay algo que logró la miniserie El amor después del amor fue poner en imágenes un montón de anécdotas que conocíamos de Fito. Pienso, por ejemplo, en Fito llegando completamente roto al departamento que compartía con Cecilia Roth y componiendo ahí sobre la marcha Un vestido y un amor. Pero también está el episodio que vos lo contás acá y que yo pensaba que era otra ficción de este caso, que es la del grabador, la de las respuestas desde el grabador.
Que no era un grabador.
En realidad era un sampler.
Un teclado uh-huh. con que podía grabar y samplear y... Uh-huh. y la historia, la leyenda urbana que Fito mismo alimentó, yo no vi la serie, así que no sé cómo está presentado en la uh-huh. serie.
Okay.
Era que Fito estaba tan mal que no podía contestar, entonces ponía sí, no.
No, disparaba desde el sampler, desde el teclado, claro. La respuesta sí o no.
Claro, uh-huh. pero si vos vas a los medios, a los diarios y a la televisión, Fito está recontra lúcido, hablando hasta por los codos, uh-huh. porque obviamente el tipo había sido convocado por la policía para dar detalles de un posible asesino. Entonces no se iba a tomar a la ligera ese caso.
Claro.
Fue súper lúcido. Y habló, dio una conferencia de prensa, dijo, antes le tocó a Lennon, ahora me tocó a mí.
Sí.
El mundo está muy loco. Uh-huh. Muy Fito.
Sí, 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 claro.
Entonces, ni a palos estaba mal y sí tenía, según el testimonio del abogado, un teclado con el cual jugaba y ponía sí, no, pero entre muchísimas respuestas formales. Uh-huh. De hecho, ese teclado es el que se escucha al comienzo del disco cuando él habla con la muerte. Uh-huh. Esa es la voz
En Pompa Bye Bye.
En Pompa Bye Bye, que dice, hola, ¿tenés más? ¿Todos tienen más? Bueno, eso es lo que se escuchaba, ese sonido era el que se escuchaba en la comisaría, ahí en Rosario.
Escuchemos, porque si bien el libro tiene como punto de partida Ciudad de Pobres Corazones, también en el libro contás algunos pormenores de La La La, el disco que estaba haciendo Fito Páez con Spinetta en esos días, ¿no?
Estaba recién terminado, estaba saliendo al mercado y lo iban a presentar, y de hecho lo presentaron en diciembre del 86, un mes después de Los Crímenes. Y Spinetta quería suspender y Fito dijo que no.
De hecho, Ciudad de Pobres Corazones se estrena en esos recitales, en los recitales de presentación de La La La, la canción.
Técnicamente no, se estrena en Montevideo Rock.
Ah, mirá.
Dos semanas después de Los Crímenes, con lo cual es tremendo. Y dos semanas antes de los obras de La La La. O sea, acá en Argentina sí se estrenan en esas obras, pero el estreno fue en Montevideo, en ese festival donde estaba Sumo, que Luca primero lo bardeaba a Fito, y después cuando vio...
¿Cómo está este pibe?
Claro, cuando vio que estaba subido arriba del piano, dijo, ah, no, todo tremendo.
Porque para Luca, Fito era un cantautor hippie prácticamente, ¿no?
Claro, pero que es que el Fito, hasta ese momento, Fito era Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón.
Claro.
Ese era su último disco.
Todavía tenía como la impronta de la trova rosarina, ¿no? Esa cosa así de cantautor urbano.
Exacto.
Unos meses antes del crimen de las viejas, Fito sufrió otra pérdida en su vida, que fue la muerte de su padre.
Sí.
Y esta canción que vamos a escuchar ahora tiene mucho que ver con eso. Sí. Habla de alguna manera de un encuentro de los padres de Fito en algún lugar del universo, ¿no?
Claro, parte del aire que la compone en la Navidad del 85. El padre muere por esos días. El padre es 53 años.
Muere. Joven, sí.
Re joven.
¿53?
Sí, pasa en las fotos... parece más grande. Pasa que viste que la gente antes parecía más grande de lo que efectivamente hoy sería. Uh-huh. Y claro, era el hombre que lo había criado junto a las abuelas, porque la mamá de Fito, Margarita, murió cuando él tenía 8 meses, uh-huh, un día después del asesinato de Kennedy o dos.
Ajá.
De hecho, yo tengo...
Kennedy es 22 del noviembre del 63.
Exacto. Uh-huh. Bueno, en esos días muere la mamá de Fito, Margarita. De hecho, yo tengo todos los recortes de la ¿cómo se dice? La... noticia fúnebre de la muerte de la mamá, todo eso, y ahí decía...
La necrológica.
Uh-huh. Su hijo, Rodolfo, no lo puse en el libro porque era un montón.
Claro.
Pero lo fui a chequear. Y bueno, se le muere el padre, Fito se queda huérfano, no tiene hermano porque él hubiera tenido una hermana, Valeria, si no recuerdo mal.
Una hermana mayor, ¿no? Hubiese sido...
Que murió, creo que no llegó a nacer, me parece, pero ya le tenía nombre y todo. Y lo cría, claro, la abuela, la tía abuela y el papá. El papá, que era un municipal... que está la famosa anécdota de los discos, que él que le ayudaba a ordenar los discos, los expedientes mientras escuchaban discos, y las viejas que lo cuidaban y lo malcriaban un poco, ¿no? Cuando llamaban al famoso 49585, decían el Fito no está, que
el Fito no está.
Todas esas anécdotas.
¿Qué es el título de uno de los capítulos de tu libro, El Fito no está?
Puede ser, sí. Y bueno, claro, compone parte del aire como una canción en la que el papá y la mamá, ya fallecidos los dos, tienen ahí una especie de baile cósmico. Y bueno, y los testigos de la época, gente de Rosario, me ha contado que esas noches Fito estaba, mientras todos salían a la calle a festejar Navidad, él estaba tirado en la puerta de su casa, hecho pelota en la vereda.
Claro.
Y lo han visto, lo que llegaron a ver.
Y además una canción que tiene, de alguna manera, un ritmo casi folclórico, ¿no? Como una especie de chamamé lento, por decirlo así.
Sí. Claro, muy de la zona también, medio litoral.
Muy del litoral, claro.
Y también es medio, no es la despedida del Fito folclórico, pero es una transición. Uh-huh. Porque es la misma época en la que Fito empieza a escuchar Prince.
Claro.
Ese año es el Festival Rock and Pop. ¿Te acordás en Vélez?
Sí.
Y hay una entrevista que él da en esa época, 2 meses antes de la muerte del padre, y dice, no, Prince a mí no me gusta.
Que dice que le gusta Sting.
Claro.
Que yo me acuerdo cuando después vino Sting con la gira Amnesty International y él forma parte de la gira, dice, no, Sting no me gusta. A mí me gustaba The Police, pero Sting no me gusta, me parece aburrido.
Claro, claro.
Y claro, yo estaba releyendo el libro y decía, pero acá está diciendo que le gusta Sting, medio que hace como una especie de reverencia, cuenta ahí el cronista, y dice que Prince no le gusta.
Prince no, y después ya en La 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 ya está medio princero.
Ya está presente, ¿no?
Sí. Y en Ciudad, bueno.
Es Prince. Bueno, y a partir de ahí ya, ¿no?
A partir de ahí, ¿no? Pues, ya
es... Ey, ni hablar.
Total.
Y El Amor Después del Amor también.
Sí.
De hecho, arranca con un sample de un tema de Prince, claro. El amor después del amor. Un tema que no podemos decir cuál es, digamos, nadie quiere decir cuál es porque si no, Prince se lo cobra. Prince no, los herederos. Escuchemos parte del aire, como bien dijiste vos recién, este reencuentro cósmico de los padres de Fito Páez.
Su corazón, siempre el mismo rollo con los parientes. Me dejó unos discos en el placar, un reloj de plata y un samurái, todo detallado en un expediente.
Ciudad de Pobres Corazones es un álbum que hubiera preferido no hacer. Hubiera preferido no atravesar toda esa experiencia. Hubiera preferido vivir como un idiota toda mi vida o como alguien más mediocre. Son experiencias que no se las deseo ni a mi peor enemigo. Pero si tuviera que hacer una película sobre ese flaco diría, qué hermosa situación. Qué pibe tan despojado de todo, sin rumbo. Una especie de bola sin manija, ¿viste? Eso también es algo hermoso. Una tragedia así te despierta un sentido y un sinsentido de la existencia. Te da una especie de lucidez extra que posiblemente no quieras tener, pero que la tenés. Podés abrazar la fe o podés abrazar el agnosticismo, pero sabés que la cosa se termina, que puede terminar violentamente en cualquier momento. Todo aquel orden que intentaste armar puede desaparecer. Siempre recordaba una frase que me citaba Luis de Carl Sagan cuando hablábamos a veces del delirio de la existencia. Me decía: una supernova se come a otra en una milésima de segundo. Es una suerte de asesinato también. La voluntad de una fuerza cósmica de tragarse una cantidad de luz y de vida para sí y hacerla desaparecer, ni siquiera fagocitarla. Entonces, empezás también a tener ese tipo de líneas de pensamiento y de sentimiento que te dejan muy solo, muy vacío, muy no future. Y por otro lado, esas mismas fuerzas actúan de una manera antagónica, porque en alguien que ha recibido tanto amor de esos cuerpos que habían sido asesinados de una manera brutal, ese amor que esas mujeres fundaron en mí, también fundaron en mí una fuerza constructora, casi te diría natural. Cuando uno recibe tanto amor y tanto cariño, eso, en un momento, tiene un efecto. Por más que te pasen 200.000 cosas, en un momento hay algo que está sembrado en vos, que crece. Esa es la fuerza que me hizo llegar hasta aquí a hablar contigo. Esto te lo dijo Fito Páez a vos.
Sí, en la entrevista que hicimos. Uh-huh. Y me pareció un buen comienzo del libro. Eso que leíste es lo primero que se lee.
Uh-huh. Es la introducción al libro, ya que no el prólogo, porque el prólogo viene después. Al revés, en realidad. Es el prólogo y después viene la introducción.
Y la introducción son los crímenes de las abuelas.
Claro, ya directamente la crónica policial, por decirlo de alguna manera, ¿no?
De hecho, fíjate que eso que leíste, uh-huh, yo me acordé hace poco cuando se armó la polémica de Fito por las declaraciones que dio en España, sí, sobre la situación actual, que lo criticaron porque decía algo así como que qué interesante esta época. Decía, ¿cómo hace esto interesante esta época? Y fíjate que ahí él dice, hablando de sí mismo, esto también es algo hermoso. Uh-huh. ¿Pero en qué sentido? No lo dice, qué bueno que lo que me está pasando, me mataron a mi familia. No está diciendo eso, está diciendo, bueno, veamos qué podemos sacar de esta experiencia, ¿no? Porque eso es muy Fito Páez, un tipo que ve mucho para adelante y siempre, fíjate, en todas sus etapas, siempre tiene como una postura optimista a pesar de todo. Uh-huh. Eso es re Fito Páez. Y a mí me parece que lo que estuvo diciendo en estos días, que ayer, antes de ayer, salió en sus redes diciendo, che, yo no dije lo que dije.
No quise decir lo que dije, claro.
Me parece que va por ese lado, ¿no? De tratar de, bueno, medio Cerati de la belleza del caos.
Sí,
¿no?
Sacar belleza de este caos es virtud.
Es virtud, claro. Entonces no quiere decir que qué bueno que nos pase esto, sino, bueno, veamos qué hacemos con esto.
¿Qué hacemos con esto que nos pasó?
Claro.
Uh-huh. Porque no todo el tiempo pasan cosas lindas. Hay veces que, exacto, las cosas lindas no pasan y pasan las otras.
Sí. Uh-huh. Así que a mí me acordé de esta introducción cuando pasó eso, justamente.
¿Vos tuviste acceso al expediente del caso cuando hiciste el libro o no quisiste meterte en ese terreno?
No, sí, no quería y me tuve que meter.
Claro.
Pero porque yo no quería primero tratar los crímenes porque yo decía, no, solo el disco. Uh-huh. Y después me di cuenta de que no podía tratar esta historia sin conocer lo que había pasado. Uh-huh. Así que fui a Rosario, a los tribunales, bueno, hablé con vecinos, llegué a hablar con uno de los asesinos y no quiso que lo entreviste.
El sobreviviente, digamos. Claro. que no está.
Walter falleció. Falleció hace como...
Falleció en prisión, si mal no recuerdo.
Sí. Uh-huh. Tenía prisión, ¿cómo se dice? Condicional, domiciliaria, perdón.
Domiciliaria.
Ajá. Y lo vieron en la calle y dijeron, volvés adentro. Y murió en prisión.
Ajá.
En el 98. Y el restante, que era el hermano más chico, que era menor y que salió bastante rápido... No quiso hablar
con vos. No quiso hablar con vos. No quiso hablar.
Una lástima porque a mí me hubiera gustado entender qué pasaba por esa cabeza, ¿no?
Claro.
Hubiera sido interesante. Bueno, justamente parezco Fito Páez diciendo, hubiera estado bueno. Uh-huh. El expediente, en cambio, no lo pude conseguir, pero sí en el libro de Sims y Vera Land hay parte. Hablé con Vera, uh-huh, que es Andrea Álvarez Mujica.
Ahí está.
Y le dije, che. Bueno, y lo revisamos y me dijo, sí, todo lo que está ahí, de que parece expediente, es expediente.
Es expediente, sí.
Porque hay una parte del libro de Sims y de Vera que se nota que es lenguaje judicial, claro, y todo eso, hay datos. Y bueno, sí, eso es expediente, me dice. Yo lo transcribí, me dice, pero lo perdí, me dice. Así que esa la data esa, y que son los testimonios de ellos. De los asesinos.
De los asesinos.
Están volcados a partir del expediente.
Las declaraciones de ellos.
En el libro de Sims. Uh-huh. Y yo los uso para reconstruir la historia. Porque este libro está escrito en tercera persona, como si fuera una novela policial. Uh-huh. Pero bueno, es todo verdad, es no ficción, digamos. Uh-huh. Pero en el libro de Sims están crudos.
Está en el texto.
Está en primera persona, fuimos, claro, hicimos tal cosa. Uh-huh.
Claro, claro. Vos lo novelaste de alguna manera.
Claro.
Para darle un formato de no ficción, haciendo. Como una especie de a sangre fría, digamos.
Ponele.
Y bueno, si Fito se comparó con Lennon en su momento, ¿por qué no te puedes comparar con Truman Capote? ¿Cuántas ediciones tiene ya Hay cosas peores que estar solo?
Dos.
Tiene dos ediciones. ¿Y está pensada una reedición, una versión corregida y aumentada, alguna cosa así?
No hay nada concreto, pero me han dicho que si se da, lo hacemos.
Habrá que hablar con Donoso.
Hay que vender y así podemos... tienen que comprarlo, uh-huh, para que
Se consigue en la feria de editores.
Sí, se consigue.
En el puesto de gourmet musical sí. Está Hay cosas peores que estar solo, de Federico Ansardi, nuestro invitado de hoy. ¿Estás ahora en este momento escribiendo algo?
Sí.
¿Se puede decir?
Sí, se puede decir. Ya lo he dicho muchas veces, uh-huh. Pero... siempre lo digo como para comprometerme. Bueno, voy a terminar ahora que lo dije,
está
ya está.
Esto se graba, mañana lo subimos a la web.
Claro, pero bueno, no estoy pudiendo avanzar porque tengo mucho muy poco tiempo y mucho laburo y poco sueldo. Muy periodístico todo. Uh-huh. Estoy haciendo Spinetta y los socios del desierto.
Ah, otro disco también con sus vaivenes.
Sí,
me acuerdo de la negativa de Spinetta a entregarlo... si no se cumplía unas ciertas condiciones económicas.
Exacto,
básicamente.
Sí.
Había dicho, el disco vale tanta guita y si no está esa guita, el disco no sale y me lo quedo yo, me lo guardo y lo escucho en mi casa.
Tal cual, porque sé que tarde o temprano mi postura va a triunfar.
Uh-huh. Y no, finalmente sí. Tenía razón.
Y sí,
Disco doble
espectacular, uh-huh. Con el Tuerto Wills y Marcelo Torres. Uh-huh. Y claro, en una historia muy particular también, porque Spinetta venía de no tocar durante 2 o 3 años. Uh-huh. Había sacado Fuego Gris en el medio.
Era una banda de sonido encima, no era un disco.
Claro, la banda de la película de Pablo César. Uh-huh. Discazo, a mí me encanta ese disco.
Sí, es un gran disco. Tiene Dedos de Mimbre ahí.
Dedos de Mimbre, sí, sí, sí. Preciosa Dama Azul. Uh-huh. No, buenísimo.
Y Umbra también está ahí, me parece.
Sí, después No Puedo Dar Sombra, ¿cómo era? Es un discazo.
Sí, aparte, sí, gran
es disco. Como un post-peluzón.
Sí, tal cual.
Excelente. Y bueno, y encima está toda la cuestión de Catarina Spinetta, que se armó el lío, que salió en la tapa de revista Gente.
Claro, el de no lea basura, lea libros.
No lea basura, lea libros, imagínate. Hoy es insólito.
Era Spinetta. Catarina Spinetta, era Carolina Peleriti. Catarina Spinetta es la hija.
Claro, si no era re Freud. Era Carolina Peleriti, exacto.
Uh-huh. Coincidía más o menos con esos tiempos de la grabación de Los Socios del Desierto.
Ya estaba grabado cuando pasa eso, uh-huh. Pero no había sido publicado.
Ah, bien.
Es en el medio de todo ese lío, lo de Carolina. Uh-huh. Lo de Carolina.
Porque Carolina se la vio en varias presentaciones. Ese disco lo presentó en el Complejo La Plaza, me acuerdo.
Ahí graban San Cristóforo,
claro.
Claro, Sauna del Lado Eléctrico 98.
Uh-huh. Y en a varias funciones fue Carolina. Yo sé de gente que se sorprendía de repente estando sentado en la segunda fila y tener al lado a Carolina Peleriti.
Claro, claro, claro. Y está la famosa nota del Rayo con Dolores Barreiro cuando van a grabar el Unplugged en Estrelicia 97. Uh-huh. Que era raro, era rarísimo ver a Spinetta en vivo en la tele, digo, en esa época tan descontracturado.
Es cierto.
Un flaco que tenía 47 años.
Qué loco, ¿no?
Sí.
Estábamos recién. Este comentario viene a cuento de que recién, fuera de aire, volvimos a hablar de la edad del papá de Fito al morir en el año 85. Y caíamos en la cuenta. Que Mariano Massimino, nuestro operador técnico, nacía en el 85.
Claro, yo tenía 2 años.
Y que el papá de Páez tenía 1 año más que yo nomás cuando murió. Entonces eso abrió todo un asunto fuera de aire. Por eso es que resaltamos que el Flaco Spinetta en ese momento tenía nada más que 40 y...
7, cuando sale el disco.
Cuando sale el disco tenía solamente 47
cuando
años.
Cuando se forman los socios tenía 44.
Claro. Claro, claro. Y ya era un prócer del rock argentino, además. Bueno, él empezó siendo muy joven, ¿no? Tanto él como Lito son tipos que empezaron su carrera muy, muy jóvenes. Bueno, lo cierto es que Hay Cosas Peores Que Estar Solo se va a conseguir en la Feria de Editores.
Sí.
Estamos esperando por una reedición corregida y aumentada, si es que hay cosas para... En realidad está terminado. Está terminado.
Está cerrado.
¿No?
Sí, hay cositas para corregir, pero errores muy tontos. Uh-huh. Y después sí se podría ampliar, pero tendría que ponerme a laburar heavy.
Está bien, no. Tratemos de evitar eso.
Claro, porque por ejemplo.
Eso también es bien periodístico.
Claro, porque este libro yo lo hice en pandemia, no olvidemos.
Ah, claro. Entonces, claro, vos aprovechaste el parate de la pandemia para ampliar ese artículo que originó este libro.
Más o menos, pasa uh-huh. que viajé a Rosario en 2019, no era pandemia todavía.
No.
Y después ya no pude viajar porque, por ejemplo, me hubiese encantado conocer la historia de Fermina Godoy, que es la tercera víctima
claro,
del caso.
Claro, siempre hablamos de las viejas y no hablamos de la empleada que también fue víctima del
claro. y no pude volver a Rosario y me la pasé desde mi casa llamando a todos los... tenía una lista de cientos de personas, literal, que se llamaban parecido al viudo.
Ajá.
Y nunca lo pude encontrar. No, ¿Usted era tal? Que no.
No.
Título, no, no. Y así que me encantaría hacer ese agregado.
Ahí podría tener una adenda entonces el libro con el punto de vista del viudo de Fermina, ¿no? Federico, te agradecemos muchísimo por esta visita.
Gracias a ustedes por invitarme.
Vamos a ver si nos encontramos ahí en la Feria de Editores. ¿Cuándo vas vos? ¿El sábado?
El sábado a la tarde, seguro.
Seguramente nos demos una vuelta también por la Feria de Editores ahí en el complejo C Armedia, en Corrientes al 6200. Y aquellos que no tengan, hay cosas peores que estar solo, pueden aprovechar para darse una vuelta por el stand de Gourmet y conseguir su ejemplar. Federico, muchísimas gracias. Nos vamos con otra de las canciones de Ciudad de Pobres Corazones, que es Gente Sin Swing. ¿Esta tiene alguna historia en particular que vos sepas?
Sí, me la contó Fito, está en el libro la historia. Él se va a Tahití con Alejandro Avalis, que era su mano derecha, sigue siendo
su asistente de siempre, ¿no? Toda
claro, la vida. Cuando se dio cuenta de que estaba todo mal acá y hasta se peleaba con Fabi Cantilo, que vivían ahí en Estomba, en Estomba y La Pampa, en una casa que todavía está. Toqué timbre, no me abrieron.
Ajá.
Y dijo, bueno, tengo que irme a un lugar aislado a tratar de estar tranquilo, a componer un poco. Y la primera noche van a un club med, o sea, era una cosa nada que ver.
Muy ellos tranca. Eran,
sí, dos.
Tranca y cheta, digamos.
Sí, cheto, de gente grande, medio solterones, o divorciados, viste, ya europeos. Y ellos dos, veinteañeros, Fito tenía 23 años en el 86. Y Alejandro Avalis también. Y claro, van a la primera noche al boliche, que era un boliche de super careta, del Club Med, de la playa ahí, y ven a un negro que bailaba mal, palabras textuales de Fito.
Tremendo,
gente sin
tremendo,
swing.
Tremendo. Algo que hay que irse hasta Tahití para encontrarlo, ¿no?
Sí, sí.
Un negro que baila mal.
Claro, claro. Bueno. Y bueno, y ahí surge la idea Gente Sin Swing, que después, por supuesto, lo podemos relacionar con la política, el fin de la primavera alfonsinista, aunque te inviten a su mesa no estarán de tu lado, etcétera.
Haciéndose eco también del Nunca me sentaría a tu mesa de los Cadillacs, ¿no? Aquel episodio con el diputado Jesús Rodríguez, ¿no?
Claro, ¿eso es 86?
Y es cuando el punto final.
Claro,
audiencia de vida, punto claro, final, sí, más o menos.
Sí,
más o menos.
Claro, claro, sí, todo se relaciona con la época tranquilamente. Así que esa es más o menos la historia.
La historia de Gente Sin Swing. Federico Ansardi, autor de Hay cosas peores que estar solo, muchísimas gracias por darte una vuelta por las horas oscuras.
Muchas gracias.
Suena Fito Páez con Gente Sin Swing.
Sin swing, como ratones, gente sin swing, el mundo sin sol.
Thank you.
desde La La La, el disco de Spinetta Páez, todos estos años de gente.